A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en esta emisión de Con la Ley en la Mano. Espero que esté usted teniendo todas las precauciones con la lluvia que ya ha dejado bastantes afectaciones y que, por supuesto, ya le estaremos a usted informando en el siguiente programa, Metrópoli al Día. Pero sí tenga, por favor, mucho, mucho cuidado. Hay bastantes zonas inundadas y la idea es de que, pues, usted ahora sí que vaya con mucha precaución. Y hoy, en este martes 24 de junio de 2025, les saludamos con muchísimo gusto mi compañero César Preciado, así como Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a su disposición en el 33 11 55 1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde recibo, como siempre, con muchísimo gusto y agradecimiento al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar, mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, qué gusto tenerlo por acá y sobre todo le agradezco infinitamente el esfuerzo, la mojada, bueno, todo lo que tuvo que atravesar para llegar a esta cabina. Qué amable, muchas gracias.
La bañada, con mucho gusto, Mercedes, un placer y estar aquí y poder contribuir y participar en Radio Metrópoli con la ley en la mano.
Y bueno, sobre todo que un chocolatito calientito no tenemos ahí como para su garganta.
Eso estaría
también
buenísimo.
Sí, ¿verdad?
Eso un tecito.
Un tecito, algo así. Bueno.
Muy bien.
Pues bienvenido, maestro. Y
gracias.
Hoy usted pone sobre esta mesa de trabajo el tema de la separación de cónyuges, que será pues el tema central, a reserva de lo que ya posteriormente la gente que desee consultarle algo, repetimos, en su expertise, que es lo civil, lo familiar y lo mercantil, pues ya hará lo propio. Si gusta darnos una introducción antes de ir a la pausa comercial.
Con mucho gusto, Mercedes. Fíjate que este tema no lo habíamos tocado como tal de forma directa. Es un tema interesante, muy interesante, y me surge la inquietud de poderlo tratar porque en la práctica, en la vida cotidiana, la mayoría de las personas se quejan mucho de este acto legal, de este acto judicial, vamos a llamarlo, que está contemplado en el Código de Procedimientos Civiles de nuestro estado, y donde la ley faculta a un juez de primera instancia a dar la orden de separar a cónyuges, porque hay otro tipo de separaciones, pero en el caso específico vamos a platicar de la separación de cónyuges. Esto es que tiene que haber de por medio, si somos cónyuges, pues tiene que haber un lazo matrimonial. Con ello, pues obviamente la demostración de tal acto a través del acta de matrimonio. ¿Por qué la separación de cónyuges? Como bien dices tú antes de entrar al anuncio, es importante que la gente sepa que hay elementos legales, que la ley los protege en caso de que haya matrimonios principalmente violentos, en donde haya matrimonios donde exista una situación, y hablo tanto de cónyuge varón como de cónyuge femenina, mujer. Esto opera para ambos, en donde cualquiera de las dos partes pueda agredir, afectar, dañar, atacar, ofender de forma consuetudinaria, o sea, continuamente, a su pareja, o que también esta persona pueda afectar la relación de familia, que pueda afectar la situación de los hijos, que haya un menoscabo en las relaciones familiares de paz y de tranquilidad. Lo voy a decir de forma clara y concisa. En estos casos, digo, para no entrar a puntos específicos, en cualquiera de estos casos y en todos los que puedan ser análogos, podemos pedirle a una autoridad judicial, como lo es un juez de primera instancia, que ordene la separación del hogar conyugal de los cónyuges. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el tema? Y aquí me quedo con esto para que nos vayamos al punto de partida del programa. Porque cuando se hace una diligencia de estas, que claro, se hace sorpresivamente, tiene que ser una sorpresa, se acompaña a veces de policía, porque debe de estar salvaguardada la integridad del juez, porque en este caso es una de las diligencias en las cuales acude personalmente el juez y hace la separación de la persona. Esto es, saca mediante una orden judicial a una persona de su casa y lo apercibe para no acercarse, para no volver y mantenerse alejado de esa casa, de esa familia y de esa esposa o esposo, según sea el caso. Términos generales. Continuamos.
Después de la pausa, efectivamente, maestro, así es de que quédese con nosotros en Con la Ley en la Mano, ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Nos acompaña hoy el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, hablando de la separación de cónyuges. Nos dio una introducción para explicarnos, para saber, pues ahora sí, cuál podría ser incluso, si me lo permite, maestro, la diferencia entre separación y divorcio, ¿no? Que son cosas distintas. ¿En qué momento se da la orden de separación? ¿Cómo se promueve?
La orden de separación puede promoverse principalmente aún antes de presentar una demanda de divorcio. No necesariamente yo me separo de mi pareja porque me quiera divorciar. Uh-huh. Claro que en la gran mayoría de los casos normalmente sí se hace, porque hay una intencionalidad. De hecho, en la propia demanda de divorcio puede solicitar la medida o de forma separada. Como un procedimiento en donde tú le pides al juez y la persona podrá pensar y decir, bueno, ¿y por qué el juez va a conceder separar a una persona? Bueno, hay que aclarar que no solamente es el simple dicho de decir, oye, pues me cae gordo este, sácalo de mi casa. Me saca la lengua, no me da besos, no me quiere, qué sé yo. No, se tiene que demostrar. Y normalmente la forma de acreditar la medida para que el juez la conceda es a través de testigos, donde los testigos le digan al juez el actuar que les conste de esta persona que ha sido nociva, que ha sido una persona que no actúa con prudencia con relación a su cónyuge y a su familia. Entonces, esto es bien importante que se entienda, porque todo aquello que afecte la paz y la tranquilidad de la armonía de una familia, pues conlleva una separación. Insisto, tanto mujer como hombre. Porque normalmente se ataca o se señala al varón. Pero también hay casos donde hay que sacar a la mujer. Somos personas, somos seres humanos todos. Todos podemos cometer errores.
Básicamente, ¿cuáles son los principales motivos para pedir la separación? Violencia tiene que ser...
El primer acto fundamental es cuando hay violencia. Mercedes. Uh-huh. Que tanto uno como otro agreda a su cónyuge, uh-huh, y lo golpee. Y ya, el tiempo, a lo mejor una persona aguantó un año o dos años, tres, no sé, uh-huh, y dice, ya estoy harto, ya, esto puede llegar a más y me está golpeando todos los días, pues es el principal, ¿no? El ataque verbal, la ofensa, el grito, la actitud de forma desmedida, sin detenerse, sin prudencia de una persona hacia la otra, y que aparte se den cuenta los menores, se den cuenta la familia, se den cuenta los vecinos, qué sé yo, ¿no?
La violencia psicológica
también,
que le llaman.
Claro, uh-huh, claro, claro, definitivo, ¿no? Pues eso de una u otra manera merma la armonía de una familia.
Cuando usted dice que se tiene que probar, maestro, quizás la física sea más sencilla por la evidencia de los golpes o de los maltratos
cuando
en el cuerpo.
Cuando los hay de esa manera.
Cuando los hay de esa manera, efectivamente. Pero cuando se es, como bien lo refería usted, una actitud nociva, de gritos, de ofensas, de humillaciones.
O también de omisión, Mercedes.
O de omisión, efectivamente.
Aquel hombre que vive en su casa, no trabaja, se la pasa todo el día acostado, no hace nada, no aporta, no lleva, ¿no? Pues uh-huh. Ese es una... que hay casos así. Uh-huh. Entonces sí, dice la señora, la familia, los hijos, pues mamá, ¿qué está haciendo mi papá aquí? O sea, vamos, lo voy a decir de una forma que se entienda, pues es un zángano, ¿no? O sea, nomás está hasta quitándole el dinero a la señora que trabaja. O sea, todo aquello que no conlleve a una armonía de lo que la lógica y el razonamiento como seres humanos nos lleva a lo que es una familia, pues entonces hay que poner un límite, hay que poner un alto a este tipo de actitudes que conllevan a una relación familiar. Por eso, la medida que yo toco esta tarde se llama separación de cónyuges, porque hay separación de personas, que ese es otro tema. Aquí estamos hablando de cónyuges, o sea, de personas que tienen una correlación, ¿sí?, matrimonial entre ambos.
Las pruebas, a lo que yo iba precisamente, sí, porque a lo mejor habrá algunas cosas, no sé qué tan difícil sea comprobar.
Pues en teoría no es difícil, siempre y cuando esto es público, esto es abierto. Ejemplo, pues es claro que si los hijos se dan cuenta que el papá golpea a la mamá, pues qué mejores testigos que los propios hijos. Si los pleitos son tan grandes, porque también me ha tocado casos así, hasta el vecino de al lado, el de enfrente, el de arriba y el de abajo ya se enteraron.
Pero a veces no quieren, bueno, se lo llaman a testificar.
Eso ya
o
es
algo.
Otra cosa.
Ajá, exacto.
Ese ya es otra cosa, que no quieran o no puedan o lo que sea, ¿no? Pero estamos suponiendo en un caso normal donde los vecinos le dicen a la amiga o al amigo, oye, yo te declaro, pues no marches, no puedes aguantar esto, mujer, ya es momento. Entonces, vecinos, familiares, amigos, que les conste. Aquí es muy importante dejar muy en claro que el testigo tiene que ser una persona que le conste. No que me dijeron, me platicaron, me dijo, eso no. Tiene, a mí yo lo vi, yo. Tal día, tales horas, traía una camisa negra, la agarró a golpes. ¿Qué sé yo? Estamos en un ejemplo general, ¿no? Pero lo importante es que la ciudadanía sepa que existen estas medidas y que son en materia civil, no son penales, son acciones civiles que podemos acudir. Obviamente se ocupa la contratación de un abogado, se ocupa a un abogado experto en esta materia que conozca de este tipo de manejos y pueda hacer una muy buena tramitación judicial para que el juez, porque el juez tiene la facultad de conceder o no conceder. Si no se demuestra el hecho, ¿por qué la va a conceder? Ahora, decía en un principio, no necesariamente que tenga que haber divorcio, y que sería lo ideal, en donde, a ver, vamos a separarnos, vamos a separarnos, vamos a terapia, vamos a ayuda, podemos rescatar nuestro matrimonio, pero juntos no lo vamos a lograr. Vete con tu mamá, vete a rentar un departamento, el X, qué sé yo. Y desde afuera empezamos a llevar una... Y entonces me ha tocado casos en donde no se necesita que divorciar, sino que la medida era necesaria para que las cosas se calmaran, para poner paz en la integración de la familia.
Pues para madurar.
Madurar, ¿no? Para pensar, para reflexionar.
Claro.
Y entonces aquí el tema, Mercedes, es que viene el sentimiento de... Ese sentimiento que surge en donde... ¡Y me sacó de la casa! Es que eso no se lo voy a perdonar. ¿Por qué me sacaste de la casa? Es que no era necesario. Podíamos platicarlo, claro. A toro pasado, claro, ¿verdad? Por eso la medida. Y entonces hay un sentimiento de resentimiento, ¿no? En donde tú me echaste de la casa y mis hijos vieron. Me sacaste, me ultrajaste, me humillaste. Claro, pero... pues nadie va a reconocer lo que estaba haciendo, ¿no? Lo grave o lo... Y luego la culpa al abogado, ¿no? Usted me echó de la casa, usted abogado, y ya sabes. Y hasta el juez, ¿no? Pobre juez que está haciendo su función jurisdiccional. Usted, desgraciado, ¿por qué viene y me saca de mi casa y esto? Y lo... Bueno, son medidas, claro, fuertes, porque pues no, el juez cuando llega de sorpresa, llega con la orden, llega con policía, y se le dan minutos a la persona para que agarre sus más básicos y elementales cosas personales y que se retire de la finca, ropa, cuestiones de limpieza, dinero, tarjetas, documentos, y vámonos. Y vas para afuera. Y aparte estás apercibido de no volver a la casa hasta en tanto yo lo diga, soy el juez, y no te me vas a acercar a la casa menos de 30, 40, 50, 60, 80 metros. No te puedes acercar a la casa. Si lo haces, es una violación a mi orden y hay prisión. Entonces, la persona tiene que saber que no puede regresar hasta en tanto se resuelva el asunto.
En este caso, es a lo que voy, resolver. ¿Cómo resolver? ¿Cómo otra vez permitirle a la persona regresar a su casa una
muy
vez
buena
que,
pregunta.
Que ha sido sacada de la misma? ¿El Estado ofrece ayuda
al
victimario que por algo sale de la casa?
El Estado tiene dependencias que, bueno, podría dejar en cierta, entre comillas, que tengan que apoyar a este tipo de personas, me refiero de forma de asesoría, tanto psicológica como legal, qué sé yo. Pero bueno, eso también lo dejo a un lado de momento, Mercedes. Yo más bien me iría al tema de que claro que el juez puede revertir la medida habiendo una justificación lógica, habiendo una demostración lógica. ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, me ha tocado también casos donde hay testigos que mienten, muy creíbles, pero mintieron. O se arma un verdadero teatro, y bueno, ahí bajo responsabilidad de la parte que actúa, del abogado que interviene y de los testigos que declaran.
Claro.
Y entonces el juez se da cuenta que las cosas no fueron como tal, y el juez revierte la medida y va y lo vuelve a reinstalar. Esta es tu casa, regresas, aquí te pon, etcétera. O cuando haya habido un convenio, cuando se hayan arreglado las partes, cuando hayan sacado adelante el problema. Yo estoy hablando, Mercedes, en términos muy generales. La realidad supera la ficción. Los casos que pueden suceder en esto son, o sea, no terminamos. Yo doy una generalidad para que la gente sepa que tiene ese recurso. Porque hay personas que las amenazan, eso se me hace tremendo, ¿no? De aquí no sales viva y hazle como quieras, y yo aquí soy el dueño y esta es mi casa y a mí nadie me toca y mi casa es mi casa. Bueno, ya sabemos cómo, cómo se expresan las personas, ¿no? Y saber que esto tiene una solución, que la gente escuche que tiene una luz en el túnel, que hay probabilidades de ayudar, y que bueno, si esto es inminente, si ya la persona ya no quiere estar con la otra persona, entonces viene el divorcio. Obvio, se tramita el divorcio.
Maestro, me quedo pensando, bueno, es separación de cónyuges. Bueno, sí, ya. Porque me imagino que también pueden darse casos así de separación de personas, a lo mejor entre dos hermanos.
Correcto.
Papá, mamá.
Correcto.
Digo, perdón.
Sí, sí,
papá,
sí, ponle
hijo,
el nombre que quieras.
O sea, otro ¿sí? tipo de relación.
¿Cómo se llama? Roomies.
Roomies,
vecino, qué sé yo, que es que cohabiten en un lugar, obviamente. Claro.
Ah, ok, bueno.
Pero ese es otro tema.
Otro tema.
En específico es el tema conyugal.
Conyugal, sí.
Donde hay de por medio un matrimonio.
Efectivamente, perdón, estaba
Pero es muy buena tu aclaración, Mercedes, para que la gente lo sepa, ¿no?
Que también se puede.
Así es.
Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, la hacemos de una vez y
bien.
Regresamos. Si usted desea participar con nosotros, ya lo sabe, por favor, los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Regresamos.
Thank you.
Ya estamos de regreso con usted, el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, nos acompaña esta tarde. El tema, ya lo escuchó usted, fue separación de cónyuges, pero si particularmente desea consultarle cualquier otra cosa en el ámbito de su experiencia, por favor, adelante. Vamos con la participación de la audiencia. La señora Irma dice, licenciado, ¿qué pasa si la violenta es mujer y es policía? ¿Qué se puede hacer en la separación? Porque ella no se quiere separar.
Bueno, el cargo no hace a la persona. El cargo es un puesto. Puede ser policía, agente del Ministerio Público, qué sé yo, pónganle el nombre que quieran. Pero no es que no quiera. Esto es una orden judicial, va por encima del cargo. Así sea diputado, sea regidor, sea político, sea empresario, sea quien sea. Si hay una situación que afecte o dañe, como lo hemos venido comentando, tanto a un cónyuge como a la familia, la orden es inminente. ¿Por qué? El juez no le importa si es policía. Eso no. Al juez no le va a importar eso. El juez va contra la persona, sea lo que sea, esté donde esté y tenga el cargo que tenga, sea rico, pobre, millonario, como sea. Eso no le importa al juez. El juez trabaja sobre hechos demostrables. Y sobre eso actúa. Entonces, en este caso, mira, ya hay un caso de una mujer. Uh-huh. Y en este caso es policía, que no debería de ser violenta. Fíjate. Al contrario. Pero sí, bueno, no. Si lo es, pues simplemente se hace el trámite y va a ver qué rápido sale de la casa. Porque de que sale, sale.
Buenas tardes, excelente programa. Tengo 26 años de separada, buena relación con mi marido, pero tengo derechos como esposa, aún no hay divorcio, señora Patti.
Señora Patti, bueno, usted sigue casada con su marido, por lo que lo está expresando. Por lo tanto, usted tiene los derechos que la ley le señala para un matrimonio. El tiempo que ha pasado, pues no merma en nada. Usted sigue siendo claramente esposa de la persona. Entonces, claro que tiene todos los derechos que la ley le ampara.
Saludos a todos en cabina. Excelente programa como siempre. Me gustaría saber lo de la separación de persona, por favor, aunque sea lo más indispensable saber. Pues tengo problemas con un sobrino que vive en casa. Soy la señora Valdivia. Muchas gracias. ¿Se puede hacer algo con este problema?
Bueno, señora Valdivia, si su sobrino es una persona que atenta contra la integridad familiar, contra la paz, contra la tranquilidad, y él vive ahí y es una persona nociva que afecta esta relación familiar, a sus hijos, a usted, a su marido, qué sé yo, claro que se puede realizar la separación, en este caso, de persona.
Se hace el mismo procedimiento.
Técnicamente, sí, claro, hay que contratar los servicios de un abogado, porque el abogado es quien tramita, quien mueve, quien ejerce el derecho frente a un órgano judicial.
Rento un consultorio. El dueño ya me pide el local. ¿Cuánto tiempo tengo para salirme? No me dan recibos ni nada. ¿Qué puedo hacer, anónimo?
Bueno, ahí hay que revisar. Para dar una opinión acertada, hay que leer el contrato de arrendamiento. Porque la pregunta es muy abierta, extremadamente abierta. Usted paga una renta y no exige un recibo de pago, pues el error es suyo, no de quien le tiene que dar el recibo, para empezar. Usted tiene que exigirlo. Y si no se lo dan, pues no pague la renta. Y si no le quieren dar el recibo, deposítela en el juzgado. Y santo remedio. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo va a demostrar que pagó la renta? Entonces, ya estamos desde esa premisa mal. Y la pregunta no se puede responder porque hay que leer el contrato. ¿Qué firmó? ¿Qué es lo que firmó? Ese es el punto.
Sí, dice, ya que, bueno, ya le pide el local. Si se hace por lo regular para solicitar un local que se está rentando.
Por lo menos un mes, ¿verdad?, de anticipación, el aviso, y decirle, oiga, pues yo necesito mi local, porque tampoco es una obligación rentar. O sea, es un contrato de voluntades, es un contrato bilateral entre dos. Si una de las partes ya no le quiere rentar, pues hombre, esto no es de obligación permanente. Las cosas llegan a su término. Entonces, que te avise con el tiempo prudente para que tú puedas encontrar otro inmueble y te cambies. Y ya, santo remedio.
Nos dicen, relación... A ver, relación fugas. Registré niño con mis apellidos. Todavía procede pensión alimenticia. Hijo tiene 30 años. Es retrospectiva. No. Retroactiva. Uh-huh. Señora Hernández María.
Señora Hernández, los derechos de pensión alimenticia son irrenunciables e imprescriptibles. ¿Qué es esto? Que aún si su hijo tiene 50 años, digo, esperando que el papá todavía viva, le puede reclamar alimentos. No prescriben, no caducan, no terminan. Es un derecho que se puede demandar en cualquier momento, claro, siempre y cuando demostremos el hecho. Entonces, a su pregunta, sí, sí se puede, claro que se puede. Y bueno, aquí viene un punto. Usted me dice que registró a su hijo con sus apellidos de usted, quiero pensar. ¿Es así, Mercedes?
Dice, registré niño con mis apellidos.
Ok, entonces, quiere decir que el apellido de él no aparece.
Exacto.
Hay que hacer otro trámite. Y entonces, hay que armar el caso. Esto es, pues obviamente, un reconocimiento de paternidad.
Sí, porque así en teoría no podría demandarle.
¿Cómo va a demandarlo? Pues en el acta no aparece, no es su padre.
Sí, o sea.
Tan sencillo como eso, no le va a prosperar ninguna demanda.
Sí, legalmente no, biológicamente puede ser el padre,
sí, pero por eso hay que hacer un juicio. Exacto. De paternidad.
Exactamente. Bueno, ya no tengo más participación, están todos muy acurrucaditos. Ah, no, sí, acá hay más.
Yo creo que la lluvia me distrajo a los radioescuchas.
Es correcto. A ver, anónima. Aclaración. Ah, es la persona de la renta. Ah, ok, ok. A ver.
Qué bueno que volvió a llamar.
A ver, ok, la persona que renta el consultorio.
Correcto.
Dice, me dan recibo de papelería, pero no tengo contrato, ¿qué procede?
No, bueno, a ver, los recibos, cualquier recibo es válido, así en papel de baño es válido. Sí, es válido, serio, porque luego hay quien piensa una cosa u otra. Mientras esté escrito y se tenga la demostración, es válido. Pero aquí, ¿cómo que no hay contrato? Ahí eso. Entonces, fíjese, si usted no tiene contrato, lo más seguro es que el arrendador sí lo tenga y no le haya dado una copia a él o a ella. Uh-huh. Entonces, sí hay contrato, tiene que haber contrato. En un momento dado, yo le recomiendo que negocie, llegue a un arreglo y quítese de problemas porque la van a demandar. Y al rato la van a sacar de ahí.
Renato Agredano dice, mi hermana se separó de su pareja en Chihuahua y ayudó a mi cuñado a reparar la casa que se quemó con su dinero,
okay,
que fueron 200,000 pesos.
Okay.
Y después que lo ayudó, promovió el divorcio, mi cuñado. Uh-huh. Mi pregunta es que si el dinero que le prestó mi hermana a mi cuñado, ¿le tiene que dar algo de ese dinero que le prestó? ¿Se puede hacer algo o no?
Bueno, primera pregunta, ¿están casados por bienes mancomunados o separación de bienes? Que es muy importante que la gente sepa que hay que saber las condiciones legales para hacer una pregunta. Esta pregunta que me hace Meche, pues no le puedo responder porque no sé bajo qué esquema estén casados. Y en el supuesto, separación de bienes, no, porque fue un acto voluntario. Bienes mancomunados, claro, que ella aporta, tiene obligación también de aportar y no tendría por qué el marido devolverle dinero. Son dueños los dos del inmueble. Pero partimos de premisas distintas. Entonces, difícil responder en tanto no saber cómo están las condiciones de esa pregunta.
Bueno, igual si quiere aclararlo, Renato, o darle más elementos al licenciado Gutiérrez para tener una mejor respuesta. Bueno, no tengo ahorita más participación, le digo que...
Ahora están muy muy calladitos.
Sí, están muy calladitos. ¿Qué mala cara vieron aquí?
No, yo creo que fue el agua, fíjate.
Sí.
Y yo creo que hubo lugares en donde a lo mejor hasta la luz se fue.
Sí, hay afectaciones realmente importantes que, como le digo, en el siguiente programa las estaremos abordando, pero nos llega, mire, ya.
Ya están despertando.
Nos dice, anónimo, mi cuñada tuvo dos hijos, uno de 16 y otro de 10. Ella tiene una discapacidad intelectual menor. El mayor está registrado por su papá. El menor solo tiene los apellidos de ella. Ella no se ha hecho cargo de los hijos. Sus papás, mis suegros, ya son mayores y son los que se han hecho cargo de ellos desde que nacieron. ¿Ellos podrían solicitar la adopción de ellos Para que los dos hermanos tengan los mismos apellidos, agradezco la atención. Saludos.
¿La adopción por parte de quién?
De los abuelos. ¿A quién?
Claro que lo pueden hacer, pero lo hacen los abuelos. Si los chicos todavía son menores de edad, pues claro que no pueden ejercer ese derecho. La adopción la solicita una persona adulta, una persona mayor de edad, y sí, claro que los abuelos lo pueden hacer. Nomás, bueno, este es un caso complejo. ¿Por qué, Mercedes? Porque estamos hablando de una mamá, una madre, que dice la persona tiene una discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? ¿Qué grado de discapacidad?
Claro.
¿Qué está haciendo? ¿Qué no hace? Luego, ¿el padre dónde está? O sea, este es un caso complejo que hay que revisar, pero a la pregunta, que si los abuelos pueden adoptar, sí, pero hay que revisar el antecedente anterior.
Buenas tardes, mi hijo está pasando situación, se golpea por parte de su esposa.
¿Lo golpea?
Será, ¿no? Más bien, yo creo que lo golpea, y tiene hijos pequeños que ven todo, el más grande que tiene 5 años. Lo golpea en la cabeza y le ha sacado la sangre, pero él se aguanta por sus hijos. ¿Es correcto, señora Marta?
No, pues claro que no es correcto. Pues ¿cómo que está aguantando la golpiza? Pues aquí ya tendría que actuar, ya tendría que moverse, ya tendría que ir ante un abogado, una autoridad, pero pues yo le recomiendo que vaya con un abogado.
Sí, no, señora Marta, pues ¿por qué tiene que estar aguantando a su hijo y luego el niño chiquito viendo todo ahí el cómo le pegan al papá?
Está cañón.
No, sí está.
Pero también hay mujeres agresivas.
Por eso.
También hay mujeres
pues
que golpean.
Aquí está el caso.
Claro,
güey. Aquí
porque
está el
luego
caso.
Se dice que no.
No, sí.
Pero bueno.
No, aquí está el caso. Aquí está el caso que nos pone la señora Marta. Buenas tardes, licenciado. Tengo la duda. En un contrato de arrendamiento de una casa, ¿tiene que aparecer la cláusula extinción de dominio? Muchas gracias, anónimo.
La extinción de dominio es una cláusula importantísima en un contrato de arrendamiento. Porque si no se aclara, si no se especifica y en esa casa se comete un delito, usted perdió su casa en automático.
Nos dicen, hola, buen día, por favor no den mi nombre. Soy divorciado y doy pensión alimenticia, pero a mi hija también le doy dinero porque su mamá no le da y tampoco se hace cargo de sus gastos personales. Tampoco sabemos qué hace con el dinero. Yo no me le quiero enfrentar por agresiva. ¿Puedo hacer algo legalmente? Gracias de antemano.
Claro que sí. Tiene, digo, aquí hay que usted platicó algo muy genérico, muy muy genérico, pero claro que puede hacerlo, pero le aconsejo que se acerque a un abogado experto en materia familiar para analizar el caso a conciencia, estudiarlo muy bien y poder hacer una estrategia.
A ver, saludos desde el Estado de México, su amigo Gerardo. Nuevamente me coloco como ejemplo. Si yo me caso, no tengo hijos, fallezco y tengo terrenos a mi nombre antes de casarme, preguntas. ¿Por qué a mi viuda se le dice pareja supérstita y se le quedan mis bienes que adquirí antes de casarme con ella? Es la primera pregunta. Don Gerardo, en varias ocasiones se le ha respondido, pero bueno, a lo mejor algo no queda claro.
Pero aparte la pregunta está mal hecha, porque dice que no está casado, que no tuvo hijos, y luego habla de que sí se casó y que tiene una viuda. Entonces, a ver, vamos a corregir esto porque no lo entiendo claramente.
A ver, lo leo. Si yo me caso.
Si yo me caso, ¿ok? Supuesto.
Supuesto. No tengo hijos.
¿Ok?
Fallezco.
Sí.
Y tengo terrenos a mi nombre.
Sí.
Antes de casarme.
Sí.
¿Por qué a mi viuda se le dice pareja supérstita y se le quedan mis bienes que adquirí antes de casarme con ella?
El nombre deriva de un acto romano de muchos siglos atrás, en donde la cónyuge supérstite es un término romano latino. Y ese no se lo quita a nadie. Digo, no sé por qué la pregunta, pero bueno, es un término jurídico para hablar de la persona que está viva después del que falleció. Cónyuge supérstite, hombre o mujer. Ahora, si usted compró bienes antes del matrimonio, no le pueden pertenecer a ella porque no entraron dentro del matrimonio. Pero si no tuvo hijos, no tiene familia y no tiene a nadie más, pues la lógica es que la persona, su cónyuge supérstite, peleará los bienes en una lógica legal.
Su segundo punto dice, tengo entendido que solo se le deberían de quedar los bienes que adquirimos como pareja casada en sociedad conyugal mancomunada.
Y siempre y cuando hayan sido sociedad legal, claro. Pero, pues es que habla de una forma muy genérica. Esto es de análisis, de especificación. Pero bajo ese esquema, así es como debe de ser.
Y su siguiente punto, ¿y cómo se le regresarían mis bienes de soltero a mis padres o hermanos, o qué pasa con todo lo mío adquirido, heredado o donado de soltero?
Pues que demande el juicio sucesorio su familia.
Buenas tardes, tengo rentando, ¿a qué? 4 años rentando. El día que toco renta me dicen que venderán el departamento. ¿Cuánto tiempo tengo para salirme?
No, bueno, pues es que eso tiene que hablarlo con su arrendador y que le avise con tiempo. Hemos estado estableciendo por lo menos un mes antes de anticipación a efecto de que esté enterada, indubitablemente, de que se va a cambiar a X, lo que sea.
Y Renato, que habló sobre su hermana, que le ayudó a su cuñado a arreglar la casa.
Correcto.
Dice, aclaración, sí estaban casados por bienes mancomunados.
Okay.
Y hay testigo de que ella puso el dinero. Se divorciaron hace 8 meses y el juez dijo que no le tocaba nada de dinero.
¿El juez dijo que no le tocaba nada de dinero a quién?
A ella.
Ah, caray, bueno. Pues
a
es
la
que,
hermana de Renato.
Es que son preguntas, con todo respeto, imposibles de responder. ¿Cómo voy a yo saber qué declaró el juez en la sentencia y por qué motivo no le dio el derecho a ello? Es que es una pregunta tremendamente difícil de responder, quiero que me entiendan. ¿Cómo voy yo a dar una respuesta si no he leído la sentencia?
¿Tenemos pausa, Jerry? Bueno, vamos a la última pausa y regresamos, que hay más participación. Más participación. Abel Bravo dice, licenciado, mis papás dejaron una casa, no hay testamento y vive una hermana y la queremos sacar y vender la casa y repartir el dinero. ¿Cómo le podemos hacer? Ella no se quiere salir de la casa.
Sin mayor problema, juicio sucesorio y va para afuera. Claro que, y se puede vender y se reparte todo y todo justo y correcto. Juicio sucesorio.
Intestamentario.
Así es, claro, no hay testamento.
Ajá. Buenas tardes, uno de mis hermanos se casó, estuvo unido a ella, la esposa, por 4 años. A la separación ella no le interesó nada de la casa, ella se fue. Se firmó el documento de divorcio de bienes mancomunados. A más de 15 años mi hermano, su deseo es vender la casa sin darle su parte a la esposa.
Ah, caray, ¿por qué?
Ya que ella está inlocalizable en la ciudad. ¿Qué procede?
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
¿Qué procede? Es la pregunta, dice Joel Casas.
A ver, es un tema complejo, sí se puede resolver, claro que se resuelve. Busque un abogado, porque ahí tiene que hacer una serie de notificaciones de forma específica, una búsqueda, y puede lograrlo.
Contraté una mutualidad como seguro automotriz. Tuve un accidente y mi carro fue pérdida total. La mutualidad me pide un CFDI para poderme pagar la indemnización. Ellos me dicen que si no genero dicho CFDI, me rebajarán el 16% correspondiente al IVA. Los contadores, en base a los fundamentos legales, me dicen que es una práctica indebida y me aconsejaron acudir a Conducef. Pero en Conducef me dicen que como no está registrado ahí, ellos no pueden actuar. ¿Qué puedo hacer o ya quedo desamparado?
No, tendría que demandar directamente a la mutualista.
Dice, no puedo emitir dicho CFDI porque soy persona física en el régimen de sueldos y salarios.
Okay.
El fundamento legal es la resolución miscelánea fiscal 2025, anexo 3.
Aquí puede demandar directamente a la mutualidad para exigir ese pago de forma correcta.
Mi nombre es Eduardo. Tenía entendido que la manutención era hasta cierta edad, siempre y cuando el hijo esté estudiando o tenga alguna discapacidad. ¿Estoy en lo correcto? La pregunta es porque me surgió la duda en una consulta que hizo una radioescucha. Saludos.
A ver, ahí hay confusión. Estamos hablando del derecho, hace rato me refería al derecho de exigir la pensión alimenticia, es imprescriptible en cualquier momento y pase el tiempo que pase. Ahora, el derecho de otorgar alimentos, claro que es hasta los 18 años o que termine la licenciatura, estudios de licenciatura. Pero eso es otra situación, eso es otra premisa, eso es otra cosa. Claro que se puede hasta que cumpla 18 años, lo dice la ley, mayor de edad. Y si sigue estudiando, porque hay casos de jóvenes que no estudian, ahí cesa la obligación del padre o de la madre de otorgar alimentos. Si la persona está estudiando y demuestra que está estudiando y pasando sus materias y cumpliendo, claro que hay obligación de seguir cubriendo la pensión alimenticia hasta en tanto termine estudios de licenciatura.
Nos dicen, hola, buenas tardes, soy Silvia Galaviz Torres. Quiero saber si ustedes me pueden recomendar un notario de confianza y que no cobre caro para un cambio de escrituras. No, pues, ¿por qué no llama al Colegio de Notarios?
Sería lo más ideal, sí. y que ahí está nuestro amigo José Luis Leal. Que es un tipazo, compañero maestro, y él es el presidente del colegio y ahí le pueden orientar correctamente.
Buenas tardes, yo estoy separada, 33 años, nunca me dio alimentación para mis 4 hijos, aparte él ya estaba casado. Fui a UDG, solo pagas por la entrevista y te cobran mucho después, nos comparte Marta Bañuelos.
Bueno, esa experiencia pues la desconozco, UDG, ¿no? ¿A dónde fue, con quién fue, de qué se trata? Pero bueno, claro que puede reclamarlos sin mayor problema, alimentos para sus hijos.
¿Pueden dar los datos del licenciado? Con mucho gusto los vamos a dar un poquito antes de que
al concluya. Final, con todo gusto, ajá. Claro que sí. Un placer.
A ver, se comunica anónimo que dice que su cuñada tuvo 2 hijos y que tiene la discapacidad intelectual menor.
Correcto.
Que usted le preguntaba por el papá. Dice, el padre de los hijos de mi cuñada los abandonó y sufrían violencia física.
Hubo abandono, ajá. Ahí está, ok.
Y sufrían violencia física en contra de ellos. El padre vive en Veracruz. La discapacidad intelectual de mi cuñada es muy menor. Se comporta como si tuviera 20 años. Ella tiene 38. La manutención de los hijos ha sido cubierta por los abuelos. Los hijos no quieren estar con ella.
Bueno, sí, claro que los abuelos pueden adoptar a los nietos, pero hay que hacer una serie de trámites previos a, pero sí se puede.
Soy jubilado por IMSS. ¿Tiene derecho a jubilación por viudez la esposa y también la concubina? ¿Tiene derecho a pensión? Señor Fernando Hernández.
Don Fernando, no es mi área, pero quiero pensar en términos jurídicos y legales a mi conocimiento, que claro que ambas tienen derecho a pensión, tanto la concubina como la esposa.
La persona de la cónyuge supérstite, si no quiere que sus bienes le queden a ella, que haga su testamento para que decida a quién deja de herederos.
Claro, también puede testar.
Anónimo, tengo 10 años separado de mi esposa y en común acuerdo nos queremos divorciar. No tenemos bienes ni familia. ¿Qué tan complicado puede ser? Saludos.
Teóricamente es muy sencillo y rápido.
Hola, actualmente rento una casa y me llegó una orden de desalojo. ¿Cuánto tiempo tengo para salirme?
Ah, caray. Esa sí es una pregunta muy, muy extraña, porque no existen órdenes de desalojo que le lleguen previo aviso. ¿Quién sabe quién se la habrá mandado, quién se la llevó y por qué motivo? Porque eso no existe en la realidad. Ha de ser una jugada de algún despacho o de algún abogado.
Muchas gracias por tan claras explicaciones del señor abogado. Mi pregunta es, en el caso de una madre que se reservó el usufructo vitalicio en la escritura de la casa de familia, aparecen como propietarios 2 de sus hijas, pero con una de ellas hubo un conflicto y la madre decidió sacarla de su domicilio. ¿La madre puede quitarle el derecho de propiedad que le corresponde a la hija conflictiva? Atentamente, señor Gómez Pérez.
Señor Gómez, primeramente, muchas gracias por su comentario, y segundo, no le puede quitar ese derecho. Imposible.
Mi pregunta, la sobrina menor de edad de mi mujer tuvo una hija, los abuelos de la niña están separados. La mamá de la niña, sobrina de mi mujer, es drogadicta y no se hace cargo de la niña. Los abuelos están de acuerdo en darle en adopción a la niña. ¿Esto es legal? ¿Se puede hacer?
Sí, sí se puede. Y insisto, también hay que hacer una serie de trámites.
Mi esposa tuvo una pareja antes que yo. No se casó, pero tuvo 3 niños. Los papás del padre de sus hijos les prestaron una casa y ella invirtió en remodelaciones 1,000,000 pesos. Pregunta, ¿puede reclamar ese dinero de manera legal?
A como entendí el mensaje, casi puedo decir que no, porque recordemos que aquel que invierte en casa ajena lo pierde. Pero hay que revisar, hay que estudiar, hay que analizar ese caso.
¿La persona que le sugería a usted, maestro, que demande a la mutualidad?
Sí.
Dice, si demando, ¿puedo exigir que se paguen los gastos que me genere dicha demanda?
Claro.
Y bueno, Marta Bañuelos dice que fue con los abogados, me imagino que el bufete de los abogados de la UDG.
Ah, ya. Entonces, al bufete de servicio social.
Tengo 8 años separado. ¿Me puedo divorciar aunque ella no quiera? Ella vive con alguien hace años.
Claro que sí.
Alfredo Torres Manzano, felicito al licenciado por sus explicaciones muy claras.
Gracias,
saludos.
Qué amable.
Abel Bravo dice, aclaración, yo quiero sacar a mi hermana de la casa. Mis hermanos no quieren sacarla. ¿Cómo le puedo hacer? Y mi hermana se adueñó de la casa de mi hermano. Yo la quiero sacar por abusiva.
¿Cómo se llama la persona?
Abel.
Abel, don Abel, pues aquí sí necesita la mayoría, por lo menos de todos sus hermanos, para poderlo hacer. Si los demás no están de acuerdo, no lo va a poder hacer.
Araceli, yo me divorcié hace 15 años y si vendo mi casa, ¿tengo que compartir el dinero de esa casa con mi ex?
Si usted hizo liquidación de la sociedad conyugal, no. Si no lo ha hecho, sí.
Marta Alvarado, vivo en un coto y se nos entregó un reglamento y en el área de visitas pusieron unos canceles y unas personas lo usaron para rentar esa área.
Ah, caray.
Y nosotros nos quedamos en esa área de visita. ¿Qué se puede hacer?
Eso no se puede hacer. Las áreas comunes son propiedad de todos. No son rentables.
A ver, otra vez, anónimo, aclaración. No me hizo contrato, solo un papel donde yo le di el dinero de la renta y anticipo. Ya
en
le
el
fui,
consultorio.
Ajá, y ya le fui pagando cada mes. Y si puede aclararlo de una muerte del que renta, ¿qué pasa?
O sea, se murió el arrendador. Quiero pensar, es lo que está tratando de decirnos. Bueno, yo le sugeriría que me llame, con todo gusto le digo, pero hay que analizar bien eso. Definitivo. Mercedes, pues el tiempo ya nos ganó.
Sí, el teléfono.
Ahora sí nos llamaron mucho.
El teléfono, por favor, mi estimado licenciado.
Con todo gusto, claro que sí.
33-36-29-37-30 y terminación 37. Lo repito, anótelo por favor, 33-36-29-37-30 y terminación 37, licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Que como siempre, muy agradecida con usted, maestro.
Un placer y un gusto estar aquí contigo, Mercedes. Bueno, gracias.
Perdón, se nos quedaron por aquí un
ahora
par.
Ahora sí que nos sobraron y mira, sí. Estábamos esperando las llamadas.
Exactamente. Gracias, maestro.
Gracias.
Y gracias a usted, como siempre, por su escucha. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.